Hola, ¿cómo están? Yo soy Brando.
Y yo soy Dante.
Y esto es Duelo de...
Filmotecas.
Así es, Duelo de Filmotecas es un podcast de cine donde en cada episodio hablaremos de dos películas que pueden ser similares por temática, dirección, incluso originales contra remakes o secuelas, con el propósito de divertirnos un rato mientras te contamos de nuestra experiencia viendo ambas películas. Nuestra intención no es decirte cuál es mejor, porque el cine se aprecia diferente para cada persona. Por eso al final podrás decidir si prefieres una, dos o tal vez ninguna. Y como advertencia, habrá spoilers y otros detalles de las películas que serán comentadas. Si no te gusta que te cuenten el final, te recomendamos ver las películas antes de continuar. Si consideras que esto te animará a verlas, no le pongas pausa y vamos a este viaje de redes sociales, escritura
y sobre todo mucho Aubrey Plaza.
Aubrey Plaza es el centro de este episodio, prácticamente. Creo que ya lo habíamos hecho con Kirsten Dunst.
Con Kirsten Dunst, sí, cierto. ¿Y no más?
Probablemente más adelante van a salir más episodios de otras mujeres grandiosas que consideramos que son muy buenas actrices, pero simplemente a veces no las consideran tanto para por su talento. Bueno, Kirsten Dunst creo que tiene más reconocimiento que Aubrey Plaza. Digo, sí, Aubrey Plaza. Pero creo que es momento de que ya le pongan un reflector porque ha hecho muy buenos papeles.
Yo creo que más bien este último año ha estado en varios proyectos que la han catapultado, como Emily the Criminal, en Wild Lotus también se robó, bueno, yo no lo vi, pero sé que todo el mundo dice que se robó las escenas, y tiene otra película que se me está olvidando en este momento, Megalópolis, creo que va a salir en Megalópolis, que es una película de Francis Ford Coppola, junto con Adam Driver y Shia LaBeouf. Y Dustin Hoffman.
Shia LaBeouf ya regresó.
¿Se había ido?
Pues es que ya ves que está casi vetado de la mayoría de las producciones. Por eso tienen un poco también castigada a Mia Goth, porque es la esposa de Shia LaBeouf.
Bueno, yo creo que la de Shia LaBeouf, porque creo que el güey sí admite sus pedos y los trabaja. Como que eso es la diferencia, a lo mejor, entre otros, como un Johnny Depp que no acepta nada que hace algo malo. Y este güey es como, no, pues sí, la cagué y hice esto. Y aquí están los récords de cuando fue la policía y lo que sea, ¿no? Pero sí, yo creo que la Aubrey Plaza es una actriz que sabe robarse la cámara y sabe comprometerse con los papeles y los personajes que tiene, por más ridículos o por más extremistas que pueden llegar a ser.
Sí, creo que es una de las actrices que puedes decir, si le dan un papel, lo vas a saber interpretar. Aunque a veces saque un poco del humor de ella, porque sabemos, a muchos llegan a esperar que lleguemos a ver la misma interpretación que tuvo en, no sé, Parks and Rec, que me quedo así como que, si le esperan que sea siempre como lo mismo, pues probablemente no van a funcionar muy bien las cosas. Y de hecho, creo que el personaje de April fue de los mejor desarrollados en Parks and Rec, porque la mayoría se quedan estancados.
Sí, porque la mayoría de los personajes de Parks and Rec eran adultos. Y puedes ver la evolución de un adolescente a lo que llega a ser el personaje de April Ludgate. También en Scott Pilgrim la vemos como, hasta cierto punto, no estancada, pero sí estereotipada en el bitchy attitude, como de alternativa, la chica alternativa.
Pues bueno, vamos a darle a este episodio que vamos a hablar de Aubrey Plaza con dos películas donde ella es la protagonista. Vamos a hablar de Ingrid Goes West y también vamos a hablar de la película Black Bear. Si alguna no les suena es porque probablemente pues, no han sido tan populares si no la vieron en su cine por ahí cercano. Y la primera película es Ingrid Goes West de 2017 con un origen de Estados Unidos. Tiene un género de comedia de humor negro y tiene una duración de 1 hora con 37 minutos. Está dirigida por Matt Spicer y su guión está hecho por David Branson Smith y Matt Spicer. En el reparto tenemos a Aubrey Plaza, Elizabeth Olsen, Billy Magnussen, Wyatt Russell, Pom Clementeef, O'Shea Jackson Jr. ¿Y de qué trata Ingrid Goes West? Bueno, tras la muerte de su madre y una serie de reveses autoinfligidos, la joven Ingrid Thorburn escapa de una existencia monótona y se muda al oeste para hacerse amiga de su nueva obsesión por Instagram, una socialite de Los Ángeles llamada Taylor Sloan. Después de que se forja un vínculo rápido entre ellas de la manera más improbable, las máscaras comenzarán a caerse con la llegada de una persona que amenaza con arrebatarle a Ingrid todo lo que ha conseguido en su nueva amistad. ¿Y qué reconocimientos ha tenido esta película? Bueno, en Sundance Film Festival de 2017 tuvo el premio Wild Assault por guión, y en los Independent Spirit Awards de 2018 tuvo el premio a mejor primer largometraje para el director Matt Spicer. Y Dante, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia viendo Ingrid Goes West?
Es una película que me ocasiona mucha ansiedad por el personaje de Ingrid, porque, bueno, como ya dice en la sinopsis, ¿no? Está obsesionada con personas de Instagram. De hecho, la primera escena ya la vemos destrozada totalmente en una boda a la que no fue invitada, pero que una amiga, que no sabe si es su amiga realmente o no, de Instagram, no la invitó. Entonces se entra y le destroza la boda. Entonces desde el inicio ya vemos a una Ingrid totalmente devastada. Y después de recibir este dinero, se muda a buscar su nueva obsesión, que es Taylor, interpretada por Elizabeth Olsen, que se me hace, de repente siento que ambas son en su personalidad medio awkward, entonces funciona muy bien la dinámica que tienen, porque creo que el personaje de Taylor también es medio psicótica, psicópata, en su forma de relacionarse. Y el personaje de Ingrid, pues más bien como una psicópata obsesiva. Entonces, durante toda la película, lo único que puedes ver es el ascenso a Ingrid y cómo va bajando. Cómo va bajando y por cosas que ella misma ocasiona, por este miedo, esta inseguridad, esta obsesión de querer estar dentro del círculo, o más bien de querer ser amada por este ser que aparenta tener una vida perfecta. Que muchas veces estas dinámicas parasociales que tenemos con las personas virtuales, con algún influencer, con algún cantante, con un actor, artista, modelo, lo que sea, ¿no? La diferencia es que, bueno, en la película vemos cómo Ingrid es esa amiga, entre comillas, de Taylor, y cómo empieza a caer dentro de su propio hoyo, hasta que tiene un final devastador. Pero en lo personal, aunque esa película es de las que más me da ansiedad ver, creo que es uno de los mejores finales que yo he presenciado en una película. Así creo que top 10 de los mejores finales, cuando hace ese videíto y la respuesta que obtiene. Porque podemos ver cómo es el momento donde dice, ya güey, ya no puedo estar teniendo ni siquiera la máscara de que soy amiga de alguien, ni la máscara de que estoy bien, solamente se desnuda emocionalmente y lo plantea ahí, ¿no? Entonces, sí, eso fue lo que mi experiencia volviendo a verlo.
A mí lo que se me hace interesante del final es que, o sea, siento que no hubo una lección aprendida para Ingrid, porque está tan pegada al teléfono, a lo que sucede en las redes sociales, que es algo muy común, o sea, en la vida real, que la gente prefiere estar pegada a la vida de otros que a la vida propia, y estar uh-huh. aparentando vidas que probablemente no llevan, nomás para decir que, ay, todo es perfecto, cuando en realidad estás pasando por muchas cosas, pero pues nadie quiere enfrentar la realidad. Entonces a mí lo que me gusta del final es que prácticamente todavía después de que termina en el hospital, la encuentran, la rescatan y despierta, le dicen, tienes un montón de seguidores después de lo que sucedió, porque ella decide hacer ese video como en vivo y la gente empieza a preocuparse y se hace famosa. Entonces prácticamente lo que ella quería era ser aceptada, al parecer, por un público que al final no le importara un comino si después iba a tener una caída, que es otra cosa que encontré interesante aquí. Vemos cómo Ingrid tiene una caída, luego vuelve a subir, luego tiene un obstáculo, vuelve a caer, como lo hacen usualmente influencers en redes sociales. O sea, suben, caen, suben, caen, suben, caen, y constantemente están ahí, a veces pidiendo perdón o están haciendo videos porque es que tengo que contar mi verdad. Y te quedas como, bueno, ok, hazlo, pero pues neta, en realidad no nos debería de importar. Pero siempre hay como un fanbase que está ahí encima diciendo, no, sí, es que es necesario que estemos teniendo los detalles de tu vida, porque si no nos explicas, no podemos comprenderte. Pues, ¿en realidad necesitan comprender a esa persona? Creo que no, si tú no te comprendes, ¿cómo quieres comprender a alguien más? Pero bueno, es algo que simplemente se me hace interesante esta película.
Lo que me gusta es que el guión, tanto como el director, como el guión, como los actores, tienen está tan apegado a detalles, o sea, es tan detallista, pues, que puedes encontrar todas esas referencias que sabes que suceden dentro de la comunidad de influencer, hasta como de las relaciones parasociales que tenemos con esas personas, pues, famosas por internet. Lo hacen tan bien interpretado, o sea, como lo hacen bien a su audiencia, que queda bien representado en la película. Y empiezas a notar, como por ejemplo, algo que se me hizo súper interesante, que no lo había notado la vez pasada, aunque fuera muy obvio, ¿no? Cómo este Taylor empieza, pues todos sabemos que está vendiendo una idea perfecta que no tiene, ¿no? Y cómo capta desde el primer momento en que llega esta mujer a que es Ingrid, entregándole el perro, que está súper chistoso que se lo haya robado para después ir a buscar la recompensa, pero es entregárselo. Y que el momento en que le dice, no me tienes que pagar los $1,000, se le prende, como ahí empieza a ver la maquinaria de Taylor, de bueno, ¿por qué una persona no va a recibir $1,000? Porque esa persona tiene dinero. Entonces, vale. Entonces entra y sí, todo está chido, lo que sea. Y luego, cuando suben a ver el arte, y es como que está a la venta, claro que está a la venta, ¿no? Vale 1,200, vale esta cantidad, ¿no? Cómo empieza a ver, cómo su mente empieza a jugar con él. ¿Qué beneficio le puedo obtener a esta mujer? Que después, más adelante, lo vemos con la nueva personaje que entra, que es la amigovia de su hermano, que también esta persona tiene 1,000,000 de seguidores. Que esta persona importa más que esta amiga, ¿no? Porque me puede dar un beneficio mayor.
O sea, de repente vemos todo lo que tiene que hacer Ingrid para que Taylor note su presencia. Que si va a la librería, que hace como que está interesada en ciertos libros. Y te das cuenta que Taylor es una persona muy enfocada en sí misma, que no le importa lo que sucede a su alrededor. Porque a pesar de que ya la había conocido, o sea, bueno, la había visto así de reojo, nunca se le prendió el foco para decir, no manches, ya la había visto anteriormente. Creo que te he visto, pero bueno, como vamos a hablar de mí, rescataste a mi perro y como no quieres mi dinero, pues vamos a seguir hablando de mí. Te invito a cenar para seguir hablando de mí. Y ahora te voy a hablar un poco de mi marido y su arte, que no pega, pero de todos modos te lo voy a vender porque te veo muy interesada y te voy a sacar provecho. Que simplemente es lo que se la pasa haciendo, sacándole provecho a otras personas. Uh-huh. Pero también se me hace interesante que así como está sacando provecho ella, también se lo sacan a Taylor. Por ejemplo, Ingrid pues está queriendo ser su amiga a pesar de que es una extraña y nomás porque cree que tiene una vida perfecta y dice, ay, esa es la persona ideal con la uh-huh. cual voy a pasar el resto de mis días conversando. Porque amigas por siempre. Y te quedas, güey, pues es la idea que te estás maquinando en tu mente. Porque neta no se hace ni un amigo real. No sé qué le habrá pasado en su infancia. Que es algo sí, que no se explican. Sí. Pero yo creo que tal vez tiene algo que ver también con lo de la mamá. Porque tampoco nos dicen muchos detalles. Pero igual tiene que ver mucho con que Ingrid es muy egoísta también. Que nomás está pensando en ella. Y en lo que considera que podría ser su vida perfecta. Pues por eso yo creo que no sabemos detalles de otras personas, porque nomás no pensaba en ellos. Y bueno, Taylor es también su hermano, abusa de ella, no en el sentido de que está abusando a golpes, no, sino de que se aprovecha de su amabilidad, porque Taylor también es medio pendeja, pero también sabe al mismo tiempo que su hermano pues se mete en cada cosa que al final le va a traer un beneficio a ella. Entonces me da cura como aquí todos aprovechan los recursos que tiene cada uno para que al final del día puedan sacarle provecho y puedan decir, es que yo ya conocí a esta persona y va a aportar en un proyecto y X, Y, Z. Y el único que termina valiendo madre es el marido.
Sí, valiendo madre. Pero también el güey no dice nada, es como porque sabe que al final del día estar con Taylor le va a dar. Que fue lo que le dice su hermano, ¿no? O sea, tú no te estarías quejando de tu arte si tu arte estuviera colgado en una oficina de alguien que pagó mucho dinero por él, ¿no? Entonces, también hay un beneficio de estar con Taylor ahí, aunque no le guste aceptarlo, que no quiera, pues obviamente la vida que le proporcionan las empresas, porque ella lo dice, ¿no? Pues me paga la empresa por postear en Instagram, pues tal vez una vida más fácil que a lo mejor a lo que se dedicaba antes. Que es lo que interesante de esta película, que al final del día, el único pequeño, ahora sí que backstory que tenemos es que la mamá de Ingrid murió, que era como su mejor amiga, y que es un duelo que no ha podido superar. O sea, es el único backstory que tenemos. Todo lo demás es solamente el evento de esta obsesión de Ingrid con Taylor. Y lo que eso lleva a otro lugar, otro lugar, otro lugar. También es lo interesante también es cómo hay pequeños momentos que... Sí, como esta idea que le dice, oh my god, you're perfect. Y lo dice, oh my, I'm perfectly fucked up, ¿no? Porque también se alimenta a Taylor no solamente de lo que la beneficio, sino de los elogios y que le estén dando cumplidos constantemente para poder mantener esta idea de decir, claro, claro que lo soy. Claro que lo que yo aporto es importante.
Ay, pero es que no sé, el personaje de Cheddar. O sea, sabemos que es prácticamente una sátira de lo que es la vida real y los influencers.
Ajá.
Y me da mucha risa, o sea, todo este sentimiento de es que tienes que hacer las cosas por mí, pero es que neta tú, morro, no tienes nada. O sea, ¿cómo estás exigiendo que yo haga cosas por ti cuando en realidad tú no eres absolutamente nadie? O sea, eres nada comparado contra el millón de personas que hay más allá afuera. Pero ahí le está pidiendo al señor de la gasolinera o al mecánico que se tire hasta el piso, se llene de tierra para tomar una simple foto, que al igual que otras personas, de repente me ha tocado en, no sé, centros comerciales de tómame una foto aquí en la fuente, pero tómamela bien desde este ángulo, y ahí tienes al amigo haciendo acrobacia, que te quedas como, no manches, o sea, tienes que ser muy buen amigo para estarte exponiendo a ese tipo de cosas. Y entonces me quedo así de, esta idea que quieren reflejar de
esta
vida soñada, como...
Sí.
Como cuando de repente en esas películas muestran de el sueño americano. Es como Andale. El sueño de los influencers.
De el sueño influencer.
Yo llevo esta vida de lujos, yo llevo esta vida de alimentos que son bien fit y orgánicos. Y luego ahí vemos a Ingrid que está comiendo lo mismo de repente y lo escupe porque no le gustó.
Es como de los mejores días porque realmente lo pide como, sí, a huevo, eso es lo que encargó. Y luego lo comes como en inmediato. Pero también porque vemos desde el inicio que Ingrid nomás come comida chatarra.
Sí.
O sea, todas las veces que no está con Taylor, vemos bolsas de In-N-Out, vemos papas, vemos nuggets, vemos todo. Cheetos.
Sí. Que ahora entiendo por qué ahorró tanto o mantuvo tanto su dinero, su pequeña fortuna, porque pues estaba comprando comida barata para sustentarse.
Aunque bueno, después de tanto tiempo, sí sale cara la comida chatarra. Bueno, a menos que comprara puro value menu de $1.
Probablemente era puro value menu, o sea, no creo que McDonald's haya decirle, get a $6 burger, pues no.
Que sigue siendo lo mismo. Creo que nunca... No, sí, la última vez fui a McDonald's hace poquito, pero me compré unos nuggets.
¿Y cuánto te costaron?
Eran 6 nuggets por $4.99.
Ok, sí está caro.
O al revés, 4 nuggets por 6.
Está peor.
No, eran 6. 6 nuggets como por $4.99, creo.
Porque yo he visto un bundle que son como 40 nuggets y te dan como 2 papas y creo que cuesta como $14.
Jolo, verga, eso no lo vi.
Ah, pues uno que es gordo.
Nada que ver.
McDonald's patrocínanos.
Bueno, ok.
Yo soy de los que va a comprar tus fucking Happy Meals cuando sacas las cosas de Halloween, si es que las voy a sacar otra vez este año.
Ah, sí, sí es.
Algo que también me da mucha risa aquí es como aquí también hay como... un mensaje acerca de los sueños guajiros, se puede decir, de Ingrid y Taylor. Porque okay. Ingrid, pues, su sueño es tener una amiga como mi confidente y no sé qué tanto. Y Taylor tiene su sueño que le comenta a medio mundo, pero según ella es un secreto, de, ¿te puedo decir algo? Es que yo más adelante quiero abrir un hotel boutique con que queremos comprar el terreno de al lado, porque también lo quiero hacer así para que la gente se quede y la gente disfrute con cosas mías, porque yo quiero demostrar mi estilo aquí en este hotel boutique, porque yo creo que soy una persona muy interesante y considero que mi cabello rubio es algo que muchas personas deberían de portar. Yo tengo puesto, mucha gente lo puede comprar en Mac, solo y cuando siempre tengan el dinero para ello, porque si no son privilegiadas como yo, que supuestamente soy privilegiada, pero en realidad no lo soy, pero porque estoy fingiendo una vida en Instagram, podrían tenerlo. Pero pues que vengan aquí a mi hotel boutique. Bienvenidos a Trixie Motel, bienvenidos a mi hotel boutique aquí en el desierto.
Usa el promo Taylor Spotify para que tengas un 25% de descuento. Sí. No te faltó eso.
Sí, o sea, me dio risa eso que dice primero, ah, es un secreto y no se lo he compartido a muchas personas. Y luego vemos, después de que le comparte a Ingrid, como, no sé, 30 días después en la película, se lo está compartiendo también a la nueva amiga que entró, que es la amigovia del hermano, y también le está contando, pero si te das, ya ahí me di cuenta que es esta parte de que quiere abusar de las demás personas, de que le cuento a ella que pienso que tiene dinero para que sea un, ¿cómo se dice? Un inversionista. Y pero como ya me di cuenta que pues no pegó el chicle, ahora me voy con la otra persona que estoy 100% seguro que va a tener dinero y puede invertir en ello para que tengamos por fin mi sueño guajiro de que quiero abrir un hotel boutique.
Su Desert Door.
Ay, el nombre más ridículo. Aquí lo dijo. Es que se ha inspirado en el libro favorito, en mi libro favorito. Y luego descubre que ese libro favorito, al parecer chido, yo creo que no sabe leer, es del esposo.
Ay, eso es como... típico de la gente que refleja muy bien esto, de gente que sube lo que está leyendo o la cantidad de libros y que realmente no los está leyendo. Y es como, vemos a una Ingrid realmente leyendo el libro y luego vemos a la otra como, ah, sí, este libro. Y que ni siquiera abre la primera página, por así decirlo.
Que son el tipo de personas que de repente están subiendo sus fotos, captions de libros, o quotes, citas de textos de libros.
Y así como, ¿qué cuento escribió Edgar Allan Poe? A ver, dime, ¿cuál libro escribió Jack Kerouac?
Ay, por favor, todos los quotes vienen de libros de Pablo Coelho.
De Pablo Coelho, ¿Qué libro escribió Pablo Coelho? A ver, dime uno.
El alquimista, gracias. Y paz mundial.
Y luego, o sea, todo el tiempo vemos a Ingrid metiéndose en problemas que ella misma ocasiona. Y luego vemos a una situación donde entra el hermano, que es Nick, no sé por qué tengo Michael. Es un vato que hablábamos anteriormente de eso, ¿no? Que la mayoría de veces que lo hemos visto en escena hace de malo. Y porque tiene la cara el actor de psicópata, entra y como que detecta luego a esta morra es igual de pirata que yo. Vamos a sacarla su verdad. Y le roba el teléfono y entonces empieza a darse cuenta de quién es Ingrid en verdad. Y empieza a hacer es donde empiezan a escalar las cosas realmente. Porque el vato la amenaza y ella responde. Que son las cosas como ilógicas que hace esta mujer. De bueno, ¿cómo puedo solucionar esto? Pues voy a que él me golpee y le eche la culpa que fue él. Y vemos como ahora sí el obstáculo que se le está poniendo ya no es ella, sino es afuera, porque sus acciones pues tienen consecuencias con otras personas. Y su forma de solucionarlo es secuestrarlo y llevar a que lo golpeen. Pero es ella y el otro y su novio que es Danny. Y... pero como no saben hacer eso, pues no tienen, todo lo hacen mal. Ya lo terminan de golpear y todo, no lo encuentra, y cuando lo encuentra, pues ya le cuenta todo, ¿no? Y es cuando se derrumba totalmente esta Ingrid. Y ahí es donde a mí empiezo a sentirme como no sé si es cringe o ansiedad, porque yo sé que ahí es donde uno pensaría, aquí ya se acabó todo, ¿no? Pero su obsesión es tanta que empieza a ver posts diciendo, ah, ok, está en tal parte, y va tras ella, ¿no? Entonces ahí es donde ya podemos ver a un personaje que ya no está en la realidad y ya está solamente queriendo, ahora sí que, mantener viva esta ilusión que ni ella misma, pues, que no era real, que es cuando se va a la casa, de un lado de la casa de Joshua Park, se encierra a stalkear a esta persona que no está, hasta que se repite, como dijiste al inicio, ¿no? Se repite básicamente la escena con la que abre la película. Está escondida detrás de una fiesta, entra a la fiesta, ahora sigue un poquito más precavida porque quería cargar solamente su celular, la descubren y empieza a ver este otro conflicto con la amiga como al inicio. Y empieza a ver este patrón otra vez, este círculo, donde regresa a ser la misma Ingrid de siempre.
que aquí se me hace interesante cómo, o sea, Ingrid le está diciendo prácticamente verdades a Taylor. Y Taylor, pues, como que está a punto de sentirse ofendida, pero luego te das cuenta que como que le entra un golpe de, y una chispa en la cabeza y se queda como, espera, ¿yo por qué estoy haciéndole caso y me estoy sintiendo mal por una persona que está peor que yo? O sea, como dentro de su privilegio pensando de, si esta persona no es nada, porque estoy dejando que me haga sentir mal. Algo interesante aquí en esta película, tal vez no tiene nada que ver ahorita con el tema, pero se me hace muy interesante cómo de repente va cambiando su voz Ingrid a lo largo de toda la película. Porque vemos así, la película empieza con una secuencia musical medio rara que se distorsiona conforme pasan los minutos. Y la voz de Ingrid empieza de una manera, luego llega a la nueva ciudad y la cambia por completo. Digo, para agarrar el acento del lugar y para hacerse pasar como que en realidad siempre ha vivido ahí, a pesar de que ha dicho de que acaba de llegar. Conforme va avanzando la película, vemos que se le va cayendo la máscara, va sacando otra vez su yo del pasado, pero luego después otra vez regresa a ser la que quería pretender ser. Y al final se quiebra por completo, pero la voz con la que graba el video no es ni como era la del pasado, ni la que quería pretender ser. Agarró otra personalidad completamente distinta, pero creo que ese es el único momento en el cual tal vez podemos ver cómo era Ingrid antes de que falleciera su mamá.
Sí, ese momento, ese momento en que le abre la cámara y que sube ese video, es el momento más genuino. Se quita todo porque ya piensa que ya no hay más. Se quita toda la máscara de querer pertenecer al grupo de Taylor. Se quita la máscara de lo que era después de que falleció su mamá. Como que empieza a tener una conexión real con ella. Y lo hace. Digo, pues sobrevive. Y ahora hace clic, pero de otra manera. Como de ya no voy a ser la amiga de Taylor, ahora yo voy a ser la nueva Taylor.
Pero yo creo que no esperaba que fuera a fracasar en su intento.
¿Tú crees que era planeado eso?
Yo creo que fue un momento en el cual tocó fondo y dijo, ya simplemente no quiero seguir con esto.
No, estoy de acuerdo, pero primero cuando se despierta y cuando se da cuenta de todos los seguidores, es cuando dice, ya no ocupo buscar a una Taylor porque yo soy la Taylor.
Sí, esa parte estoy completamente de acuerdo contigo. Porque de hecho, este tipo que se quiera tantito porque pobre güey,
Ay, era O'Shea Jackson.
Todavía de que le quita el pickup, se lo pide prestado, lo termina dañando. Que me dio mucha risa que le dice, perdón por haberme consumido toda la cocaína. Enfrente a la policía. Me dio mucha risa y tal, y dice, ¡cállate! O sea, todo después de eso, que lo humilla y cuando se lo lleva para que haga pretender que es un vato, que él está encantado de la vida, de todos modos.
Sí, sí, sí.
Y luego esta escena cuando están haciendo el foreplay con ella vestida de Gatúbela, o sea...
Tell me, Gotham needs me, Gotham needs you.
¿Por qué hicieron eso? Agrega mucho a la historia, ¿verdad? Pero me quedé... Batman, no sé qué pedo también, pero no sé qué tenía que representar aquí. Pero este güey que cuando ya la... Después de que también lo golpean, lo abandonan en el desierto, todavía regresa con ella, la rescata del desierto después de ver el video y está ahí a su lado. Me quedé... Dios bendito, pobre güey. Pero la manera en que ella también cuando le está explicando de que, ve, es que tuviste un chorro de seguidores después de tu video, se hizo viral. Y agarra el teléfono y empieza a bloquear su voz porque ya tiene amigos que ella cree que son sus amigos. Pero en realidad son personas que al final la van a estar criticando. Y sé que eventualmente va a volver a caer en esa espiral, en ese círculo vicioso de que se va a estar... molestando con todo mundo porque van a decir, es que eres una falsa, iba a hacer otro video, no sé qué vaya a pasar, pero no, es una película que dices, esta es una donde sabes que no va a haber ninguna lección aprendida porque simplemente ella no quiere aprender.
Es que la lección es para el público. Una última cosa, cuando se acaba la película, la última voz que dice hashtag I am Ingrid es Elizabeth Olsen. Según yo, la última voz que se escucha de que están diciendo, leyendo comentarios, que está escuchando Ingrid, la última voz dice hashtag I am Ingrid. Y estoy casi seguro que es la voz de Elizabeth Olsen. Entonces me hizo pensar como este cierre de bueno, entonces ya vi que subió de nivel esta mujer, ya regreso a ser su amiga otra vez. Y bueno, la siguiente película es Black Bird del año 2020, también el origen de estadounidense, con un género de comedia de humor negro, thriller dramático, una duración de 1 hora 44 minutos, con la dirección de Lawrence Michael Levine, con un guion de Lawrence Michael Levine, con un reparto de Aubrey Plaza, Christopher Abbott, Sarah Gadon, Paola Lázaro, Grantham Coleman. ¿Y de qué trata? Bueno, una cineasta con bloqueo de creatividad busca aislarse de su tumultuosa vida en una casa a las afueras de la ciudad. Durante su estancia, vivirá dos distintas historias caóticas y emotivas que podrían llevarla al triunfo o al fracaso. ¿Y qué reconocimiento se llevó? En los Hollywood Critics Association del 2021, el premio al actor para Aubrey Plaza, en el Imagine Foundation Award del 2021, mejor actriz en largometraje a Aubrey Plaza. Y dime, Brando, ¿qué te pareció Black Bear?
Bueno, para la gente que nos está escuchando, creo que explicar un poquito de qué trata la película, porque la sinopsis, digo, aunque fue lo mejor que se pudo resumir esta película, de todo modo ya sabemos que spoilers. Entonces, Aubrey Plaza está interpretando a Allison, o Blair en esta película. Y lo que ella es una escritora, es guionista y también dirige sus propias películas al parecer. Y se fue a una casa, una cabaña en medio del bosque a escribir porque tiene bloqueo. Entonces está escribiendo una historia, pero la primera parte que vemos es como lo que empieza a desarrollar. Se da cuenta que no le gusta y empieza a desarrollar otra historia con los mismos personajes, pero ahora lo está haciendo desde lo que ella conoce, que es prácticamente la producción de una película. Entonces, esto es algo que probablemente podría, tal vez, confundir a algunas personas, porque pueden decir de, ay, no mames, qué huevo con los personajes, no mames, todos se odian, mejor le hubieran puesto reclamos la película. Porque de eso trata toda la primera parte, que de hecho yo hasta dije, híjole, este guión está pésimo, o sea, qué hueva los personajes, qué hueva los diálogos, porque están tan enfocados con pequeños detalles como, ¿y tu marido? No tengo marido. Ah, ¿pero tu marido? No tengo marido. ¿Por qué me mentiste que no tienes marido? Porque pues quise. O sea, qué hueva. Y luego la otra, esta Allison, que hace cumplidos, y Blair, no me gustan los cumplidos, pero yo te voy a dar muchos cumplidos. A menos que hables de mis películas, voy a aceptar tus cumplidos. Y eso como, están como que muy básicos y estúpidos los personajes. Entonces me dio mucha flojera esta primera parte. Y ya cuando empieza la segunda parte dije, y fue, ya se me prendió el foco. Y pensé, ok, está escribiendo su película. Por eso estamos viendo distintas facetas, que son los mismos personajes, pero ahora en otros perfiles y distintos escenarios, que todo se desarrolla siempre en el mismo lugar, pero son distintos escenarios, porque la primera es, soy una escritora y tengo bloqueo y fui a la casa de una pareja a escribir, la pareja no la conozco, es conocido de un amigo y pues ahora vine a meterme en sus vidas, a causar un cagadero, y creo que lo único que los une al final es que sale un oso, al final, literalmente un oso. Y te quedas, ok, ¿qué representa el oso en la primera parte? Nomás un vehículo para que pudiera chocar el carro en el que estaban yendo hacia el hospital, porque resulta que la que estaba embarazada, pues, se cayó y ay, un cagadero. En la segunda parte, pues, ¿qué podemos ver? Que prácticamente es una metáfora a terminar con tu vida, al parecer. Pero dije, ok, la segunda parte es mucho mejor a lo que vimos en la primera parte. Y se me hizo muy interesante cómo reflejó esto de cómo los escritores muchas veces están de, estoy aquí desarrollando mi guión, pero la primera parte no me gustó, ¿sabes qué? Lo voy a volver a empezar. Y están así constantemente tratando una y otra y otra y otra vez, hasta que por fin encuentran el producto que les agrada y dicen, esto es lo que yo voy a querer representar en mi película, en mi obra de teatro, uh-huh, en mi novela que voy a publicar, y es lo que quiero que la gente más adelante vaya a disfrutar, o tal vez lo van a destrozar, ¿verdad? Porque hay gente muy negativa en este mundo. Hola, ¿cómo están? Soy yo.
Bienvenidos a la Filmoteca.
Sí. Entonces, me agrada eso, que te dan una entrada muy, que te dice qué vas a ver, porque vemos al personaje de Blair, que está rodeada de agua, pero vemos mucha neblina. Y dije, bueno, sí, es muy simbólica de que la neblina representa esta ceguera o este bloqueo mental que está teniendo, a pesar de que está flotando en un cuerpo de agua que debería ayudarla a fluir, pero no puede ver qué hay enfrente, entonces tiene miedo de aventarse y decir, ah, no, es que sabes que probablemente lo que voy a escribir no va a ser lo mejor. Se me hizo muy agradable esa parte. Los personajes, la primera parte, no quiero hablar de ellos porque la neta sí me dieron mucha hueva. Ya la segunda parte dije, adoro lo que está pasando aquí.
Yo ya sé más o menos qué pedo con esta película, pero no sé ya cómo la iban a interpretar. Me gusta, como dices, ¿no? Cada primera escena de cada primera parte individual comienza igual, ¿no? Incluso, si no me equivoco, el cierre también es lo mismo. Ella sentada en el muelle viendo hacia la neblina y luego regresa y se sienta, ¿no? Que es como dices, supongo yo que eran sus mañanas de, ok, voy a escribir ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces se queda como viendo al más allá, al horizonte, qué sé yo, para ver si le llega esta idea de inspiración y luego regresa al cuarto a escribir. Entonces siento yo que era como el ritual mañanero de cada día que iba a escribir. Entonces la primera convención, ¿no? Es esta persona que llega y que empieza a hablar con estos dos personajes en esta casa, que empiezan a ver hoy un conflicto como de feminismo, no feminismo, y que están leyendo entre cada palabra, cada frase, otros sentidos que no van, y empieza una discusión y la. Y se vuelve cansado, pero también se vuelve lo interesante ahí, a mí se me hizo fue que aunque era como de, güey, realmente están hablando de, realmente son las ideas, era muy fluido. Entonces los actores estaban haciendo un muy buen trabajo, aunque era, el guion estaba pésimo, pero creo que era demostrar eso de que la primera parte nunca está chida. Siempre tienes que regresar, editar. Y la forma en que estaban reaccionando y actuando los tres actores, creo que era muy buena. Que a mí me pasaba que sí, me estaban dando mucha flojera los guiones, pero no podía dejar de verlo. Era como que, ok, están tratando de hacer algo, como justo cuando lees un primer borrador que dices, estás tratando de hacer algo, estás tratando de que pase, suceda, ok. Y de repente, ¡paf! Parte 2. Y totalmente distinto, porque ahora ves todo a través de como si estuvieran grabando la escena, y entonces cada vez que el director ya no es, o sea, el director que está grabando la escena es un actor también, y bla, bla, ¿no? Y ahí es donde a mí se me hizo, como dicen, sobre la parte interesante, porque todo es más dinámico y empiezan a entrar personajes que, aunque son incidentales, son entrañables, porque esa es la PA que le hizo daño a algo, y luego está su novia que se comió un edible, o que le fumó a la weed y que estaba muy fuerte, y luego está Baco, que es el güey que al parecer todo el mundo ama, o que la morra principal tiene una relación, y luego empiezan a ver como todos esos jueguitos que existen, ¿no? Y ahí es donde entonces dices, ah, eso es lo que están haciendo. Y empieza a tener un poquito más de sentido el guión pasado junto con el segundo, ¿no? Y empieza a ver este dinamismo de manipulación, de juego, de todo, de dinámicas que se están creando entre los personajes, que como que te saca de onda, porque es como, espera, si no sabes qué estaba pasando, si no lo habías pensado, te quedas diciendo que estoy viendo la misma película. ¿En qué momento el personaje anterior de Allison ahora es el personaje de la esposa? ¿Y por qué el personaje que antes era el esposo ahora es el director? ¿Y por qué está otro actor con la misma ropa del vato de la escena? O sea, sí cae un momento donde te quedas como que, bueno, espérame, déjame acomodar mis ideas, mi cabeza, para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y es más, creo que a partir de ahí la película comienza a fluir de una manera que se vuelve a cierto punto más divertido, más dinámico, y te quedas más pegado a la película.
Ya, a mí me tomó por sorpresa la segunda parte porque yo dije, pues ok, ya vimos a Aubrey Plaza en el personaje de Blair siendo pues el personaje que está interpretando. Pero yo dije, ok, van a ser como que en realidad lo que estaban grabando, la primera parte fue lo que... Ahora va a ser, digo, la segunda parte ahora va a ser como cómo hicieron la primera parte, pero actuándolo, o sea, como que hay otros pedos detrás de ello y por eso el guión fue tan fuerte o qué pedo. Pero ya cuando, porque la voz del director ni siquiera reconocí que era Gabe, el de la primera parte, hasta que ya se acerca a hablar con ella para decirle que hizo un pésimo trabajo al parecer en esa escena, fue cuando yo dije, oh, fuck, es este güey. Y luego mencioné el nombre de Allison y dije, oh shit, ahora, digo, al estilo American Horror Story, de que otra temporada, mismos actores, diferentes personajes. Entonces me hizo interesante esa parte, pero yo no lo reconocí hasta que ya se acercaron y dije, oh, Allison, pues la mencionaron y dije, ah, ok, ya entendí. Y dije, ah, oh, ahora va a ser otra cosa, pero no le gustó lo primero porque fue tan denso que dijo, pues en realidad estoy hablando de lo que no conozco, o sea, y la gente va a decir, ay, película prepotente. Y dije, sí, es cierto, porque la verdad está bien prepotente la primera parte. Entonces, aquí sí es cierto, todo eso de que ahora incluye otros personajes que ayudan más a la fluidez de la historia, ya que no sea tan pesada como lo que vimos en la primera parte. Eso fue fantástico, y más porque son personajes que te quedas, que te dan risa para también solventar el drama que hay. Porque, o sea, aquí vemos como Blair es una actriz que... Igual y ella no iba a salir en esa película, su novio es el director, o sea, ahora invirtieron los papeles, como mencionas, y quien está, pues que parece que es el que está engañando aquí es Allison con Gabe, pero luego resulta que ni siquiera tienen una relación supuestamente, que nomás la está utilizando a Allison para que Blair se siente incómoda, insegura, o sea, la está llevando al borde de la paranoia para que ella pueda interpretar mejor su papel, porque al parecer para él no es una excelente actriz y a menos que esté deschavetada por algún motivo es cuando vas a dar su mejor papel, que de hecho pues sí dio su mejor papel y Aubrey Plaza también hizo algo muy impresionante, como pasó de ser el típico personaje que Aubrey Plaza interpreta, de esa persona sarcástica, con poca empatía, a ser una mujer en duelo, con demasiado drama en su diálogo, y alcohólica. O sea, que me impresiona todo ese giro fuerte que da, como para pasar de un personaje común al que ella interpreta, a este personaje completamente dramático que ahora va a interpretar en la segunda parte. Eso se me hizo muy impresionante de su parte. Que se me hizo también raro que no haya estado nominada en los Oscars al siguiente año, considerando que casi no hubo películas para nominar. Pero pues, probablemente va a tener oportunidad cuando tengamos una película de algún director o una productora que sea grande e interesante para los Oscars, o una película que dé mucho de qué hablar.
Y aparte, no solamente eso, sino que estaba, en la segunda parte, estaba actuando dos actuaciones al mismo tiempo. Era la actuación de como actriz y la actuación de la actriz actuando como el personaje que estaban grabando. Entonces, eran dos personajes distintos, ¿no? Y se la rifó, la neta se la rifó. Creo que también funciona lo que tiene Black Bear, es que funciona también para reflejar estas dinámicas que se cuentan mucho de historias detrás de escena, de directores que abusan de una manera emocionalmente a las actrices o actores también, para crear una mejor interpretación de un papel, o que lleguen al punto donde quieren que llegue. Y esta película lo visibilizó, y así como la Paola, que no puede decir las visualizaciones. Lo siento, es que está muy chistoso. ¿Cómo visibilizó? ¿Cómo?
¿Es visibilizó?
Visibilizó. Visibilizó la película de una manera tan directa, sin ser como mira lo que vamos a hacer. Sino fue de que no, güey, estas cosas suceden. Y mira cómo es, porque el juego es tan maquiavélico, al grado que en la escena donde están arriba y que el personaje de Aubrey Plaza está en la en el muelle y que el director y la otra persona, la actriz, están arriba. Está maquiavélico que puedes ver un momento donde la actriz piensa como, como, ay, voy a coger con el director. Y el director nomás voltea como, ah, sí, ya, es el juego, güey. Y regresa a ver su proyección de la que están grabando, ¿no? Y la actriz como que, ah, ok, me tumbó el rollo, ¿no? Y de nuevo, como, como mencionaba, ¿no? Al inicio, los personajes secundarios también hacen tan buen papel que se vuelven entrañables, ¿no? Y una vez un director de, un maestro de teatro me dijo eso, ¿no? O sea, por más pequeño que sea tu papel, tienes que entrar, tienes que hacerlo de una manera que el público, aunque sea una línea, quiera saber más de ti. Y todos esos personajes secundarios entraban y tú querías saber más del güey este que estaba hablándole a la otra, a la maquillista, porque se estaba metiendo con quién sabe con cuántos vatos, y luego a la maquillista que siempre estaba tirando el café, pero se burlaba a la vez de que, güey, esta pinche diva, ¿no? Y luego a la pareja de lesbianas que una no podía dejar de cagar y la otra que estaba súper drogada y no podía encontrar la línea que tenía que decir, pero podías ver que traía el munchie como nunca, o sea, no podía soltar el sándwich del munchie de que, güey, estoy bien high a la verga. Se vuelve tan, tan interesante ver todas esas interacciones dentro de este set y cómo al momento en el que todas soportan algo para que cuando diga acción, todo se quede en silencio, la escena continúe y se grabe un producto que es lo que era el fin de lo que estaban en la cabaña. Creo que es de los mejores papeles que ha hecho Aubrey Plaza en muchos años. Y creo que a partir de este es que le empiezan a dar los papeles de Emo y de Criminal, que también tuvo muchas buenas reseñas. Y el personaje de Megalópolis, que va a estar con Francis Ford Coppola. Podemos ver otro rango de emociones más allá de la apatía que siempre le dan el rol. Y podemos ver que tiene un gran talento para tener un personaje, igual que con Ingrid, de comprometerse, no juzgarlo y solamente hacerlo, ¿no? Y no, sin tener el miedo de lo que vaya a suceder o no suceder. Porque hay un nivel de ligereza o de go with the flow con sus acciones, de cómo su cuerpo cuando... Porque se vuelve un momento, el personaje se vuelve muy físico. No solamente está actuando como con la voz y así, sino que realmente se está moviendo y está agarrando el vaso y se está sirviendo y se está aventando los brazos de Baco, se está dejando cargar. Es un personaje que realmente es físico, como una actriz como tal que es grande en alguna película que hemos escuchado, que había actrices que llenaban y que hacían y que todo era, se notaba esa presencia. Y se notaba más como el personaje me pide que sea así, a que sea Aubrey Plaza haciendo Aubrey Plaza, ¿no? Como el personaje me pide que sea esto, te lo voy a hacer. Y se me hace algo muy talentoso de su parte.
¿Sabes? Ahorita que estás mencionando las actrices que llenaban y todo eso, como en la época de oro del cine o los años 50, se me hizo muy similar a lo que pues hacían en esa época para, por ejemplo, Natalie Wood o que paz descanse, o Judy Garland, que las hacían sufrir para que si su personaje tenía que llorar, les hacían de todo, les metían cosas y te quedas como que, güey, qué pedo, o sea, les lavaban el cerebro, les estaban metiendo ideas que no eran, para que sufrieran ellas mismas porque dice for the sake of the character. Entonces te quedas como, eso está súper enfermo y es algo que yo sé que no ha parado porque el director es el que a veces empuja a las personas o los actores para que sean de cierta manera. Que igual hay actores que de repente no necesitan ese impulso, tienen la habilidad para hacer lo que tienen que hacer con su personaje, que lo cual yo digo es fantástico si tienen esa habilidad. Ya cuando los empujan también es bueno, pero que le estén haciendo ese daño emocional a mí ya no me parece tan correcto. Otra cosa de los personajes, estoy consciente que Gabe y Allison son muy buenos interpretando distintos perfiles, sin embargo, pues son los personajes que más odian. Que de hecho eso es algo que me quedé pensando. Ok, esa es la parte en común que tienen de que el vato siempre va a ser el odioso aquí en especial el personaje de Gabe. Y Allison, en la primera parte vemos que es un poquito tal vez nefasta porque pues está mezclando las emociones que tiene por el embarazo, se puede decir. Y en la segunda parte vemos que es nefasta porque es parte de este plan para hacer sentir mal a Blair. Y a pesar de que ella dice, no, yo nomás estoy jugando con el director para que la película salga muy bien, en realidad tiene otras intenciones. Pero entonces se vuelve también odioso porque a pesar de que actúa inocente, sabemos que en realidad trae en mente otro objetivo. Y Blair se me hace interesante sobre el resto de los tres personajes principales, porque sí, en la primera parte la odias un poquito, pero en la segunda parte obviamente yo sentí bastante lástima por ella y dije, no puede ser que esté viviendo así, pero al final pues ya vemos que se le aparece el oso y camina hacia él.
Y luego, ¿qué pasa? Que en el tercer acto no le gustó y vuelve a comenzar a escribir.
¿Hay un tercer acto?
No, o sea, me refiero a que la película termina con ella otra vez viendo hacia el fondo, hacia el muelle, subiendo, sentándose y volviendo a comenzar a escribir.
Que igual y esa parte yo la interpreté diferente, ¿eh? Como que estaba pensando tal vez en el título para la película y al final ya se decide por uno.
Pero es la misma toma.
Ah, no, sí, es la misma toma, pero yo quiero pensar que tal vez era porque esa era su rutina.
Ah, yo quiero pensar otra cosa.
Ah, un pequeño detalle que alcancé a leer cuando estaba viendo lo de la información de la película, es que al parecer no es un producto de pandemia esta película. De hecho, la estrenaron en Sundance en 2019 o a inicios de 2020, no me acuerdo. Y después ya vendieron los derechos de distribución de la película. Pero como se atravesó la pandemia, ya no pudieron hacer nada con ella hasta finales de 2020. Entonces, no sé si eso tiene que ver un poquito en la parte de si fue promocionada bien o no. No sé quién es la distribuidora, la verdad, y no pienso buscarlo a detalle porque pues ahorita no quiero hablar ni de productoras ni distribuidoras, nomás del arte que han hecho los directores y los actores. Y bueno, Dante, hemos estado hablando de dos películas que son de Aubrey Plaza, donde ella es actriz principal, en algunas ha sido productora, y cuéntanos aquí a la audiencia y a mí también, ¿qué película recomendarías que vean las personas de Doble Filmotecas?
Black Bear, yo creo que deberían de ver Black Bear, es que también creo que deberían de ver Ingrid Goes to West, creo que deberían de las dos. Pero yo, por ejemplo, ya no volvería a ver Ingrid Goes West, pero sí volvería a ver Black Bear. Pero creo que ambas se deberían de ver. Porque hacen un buen trabajo los actores, pero Black Bear casi no sea... Creo que es un producto que no es común. Ingrid Goes West no la volvería a ver porque ya me dio mucha ansiedad. Siento que es un personaje que constantemente está echándose como... Se está tropezando por su misma culpa, pero que no puedes evitar como decir como que hoy esto le puede pasar a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Yo creo que diría que verán ambas, pero yo nomás diría otra vez Black Bear.
Yo probablemente les diría que vean ambas para ver como esa diferencia entre los personajes que interpreta Aubrey Plaza. ¿Mi favorita cuál fue? Híjole, está difícil porque Ingrid Goes West está divertida, es entretenida, pero al final del día pues no aprendes mucho más que lo obvio. De despégate del teléfono y vive tu vida y ya no estás enfocado en la vida de otras personas y si hay que estar, encuentra tu libertad con lo que tienes a tu alrededor. Y Black Bear creo que tiene un mensaje en el cual puedes, tal vez no un mensaje personal, pero sí una enseñanza de cómo funciona el cerebro de, no sé, un guionista. Que es, o sea, se exige demasiado para entregar la próxima gran cosa o el siguiente hit. Y bueno, eso sería todo en Doble Filmotecas. Muchas gracias por estarnos escuchando en este episodio acerca de Aubrey Plaza. Y pues espérenos en los próximos episodios porque pues ya viene el mes patrio, viene Halloween. Entonces, pues a ver qué cosas interesantes vamos a hacer. Y ya casi se acaba el año, entonces yo creo que vamos a volver a hacer un episodio donde hablamos de las mejores películas de este año. Porque... ¿Sí? ¿Fue tan popular el año pasado? Creo que sí. creo que sí, me estoy engañando a mí mismo. No, creo que sí fue. En fin, pero para saber cuándo salen esos episodios, pues les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Duelo de Filmotecas. Y también nos pueden escuchar en diferentes plataformas de audio, pero Dante les va a decir dónde estamos ubicados.
Recuerden que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de streaming, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon, en YouTube. Recuerden aplastarle el botón de suscribirse para que cuando haya un episodio nuevo les llegue la notificación. Y danos un rating de 5 estrellas, porque lo que sucede es que entre más alto sea el rating, más se va a modificar el algoritmo para que cuando alguien busque un podcast similar al de nosotros se le recomiende, ya que si no les gusta, pues igual de todos no nos den un rating para que no baje el porcentaje. Y pues esto es todo por nosotros.
Así es, y también recuerden enviarnos ahí sus comentarios de qué les han parecido los episodios, cuáles son sus películas favoritas de los episodios que hemos estado comentando, y también qué otras películas ustedes recomiendan para que tal vez mencionemos en episodios futuros.
Y no se les olvide de compartir los episodios en sus redes, ya sea en Instagram, en Twitter, en Facebook, taguenos para saber que los están compartiendo.
Así es, y antes de irnos, pues yo les recuerdo, yo soy Brando.
Yo soy Dante.
Y esto ha sido Duelo de
Filmotecas, Aubrey Plaza Edition.